Radio Inédita 103.9.
Doctora, ¿cómo le va? Enrique Vázquez la saluda, muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por eso que está diciendo, y porque lo importante no es solamente que sepamos, sino que reevaluemos y que consideremos cómo vamos a tomar cada cosa para ver qué hacemos con esto. Esto no puede pasar en pueblos, no nos puede pasar, no nos puede pasar.
No.
Es importante que entendamos que cuando nosotros elegimos y vivimos en un pueblo, eso tiene que ser una fortaleza.
Tal cual.
Para nosotros, para nuestra forma de vida. No podemos discutir eso, porque si discutimos eso estamos mal. Hoy nos encontramos con una adolescente que ha pasado por una situación espantosa y que encima comenta que no es la única que ha pasado por estas situaciones. Entonces es importante, primero, o sea, yo no me puedo adentrar en los hechos, en cómo pasaron, por razones obvias, ¿no?
No,
o sea,
aparte creo que no tiene que ser la parte más importante que como sociedad nos tiene que importar. Nos tiene que importar que un hecho de esta magnitud ha ocurrido, ¿no? Y no el relato, y no empezar
totalmente
a hacer conjeturas de entornos familiares, del barrio, de quiénes son, de quiénes no son, ¿no?
Totalmente de acuerdo, porque nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Eso es importante que tengamos muy, muy claro y muy presente esto, que nos puede pasar a cualquiera, y que no podemos levantar el hombro, o sea, una de las reflexiones que a mí me lleva a esto es, que quiero compartir con ustedes, es, primero, el abuso sexual de las infancias no es un delito de instancia privada y no es una cosa que se maneje a su casa y ahí se termina.
Ajá.
Los derechos de los niños son derechos que nos competen a todos los adultos porque son derechos humanos. Y todos tenemos que comprometernos en que puedan ejercer sus derechos como corresponde, porque ese es su derecho humano. Y nosotros en nuestro país hemos adherido a normas internacionales que así lo disponen. Yo no soy la abogada de la familia, soy la abogada de la niña. Y en este rol creo que es importante que tengamos claro que esto no tiene que ser más una deuda. Tenemos que dejar de tener esta deuda. Y a llamar a una reflexión a aquellas personas que se han pasado por situaciones similares, que por favor se acerquen a la fiscalía, que informen, que denuncien, que no teman. Porque estas cosas no pueden pasar y no son de puertas adentro.
Seguro. Percibo en su exposición, doctora, que seguramente como profesional de la abogacía, usted está controlando que se lleve adelante un debido proceso. Pero también usted está haciendo referencia a cuestiones que hacen a los derechos que están mucho más allá de la acción de la justicia, como por ejemplo la atención, la contención y todo lo que requiere esta criatura.
Esa es la diferencia entre el abogado de la familia, y eso es por eso quería hacer esa referencia, ¿no es cierto? El abogado querellante de un adulto puede o no incorporarse en el sistema de protección integral del adulto que está según las situaciones. Pero en el caso del abogado del niño, nosotros somos abogados que ejercemos una defensa técnica de una persona vulnerable que tiene convenciones internacionales que le han conferido derechos y que el Estado argentino ha decidido ratificar y, obviamente, al ratificar las convenciones, garantizar. Entonces, esta es nuestra función como abogados del niño, y esa es la diferencia. Yo creo que hace a cuento, y les retengo dos minutos para que se entienda la diferencia. El abogado del niño es el abogado que hace o pretende o trata de hacer que el sistema integral realmente sea una fortaleza para que los niños puedan ejercer sus derechos. Yo no puedo decir, bueno, listo, ya está, hago nada más que lo que tiene que ver y lo atinente al proceso. Mi asistido es un vulnerable. Y como vulnerable tiene un montón de normas que tienen que ser tenidas muy en cuenta y tienen que trabajarse de ese modo. Ajustes de procedimiento, de distintos modos, pero hay que revictimizarlo lo menos posible, porque ya bastante pasó por una situación en la que él no tiene ninguna responsabilidad. Y nosotros todos como adultos tenemos responsabilidad, algunos más y otros menos, pero todos como adultos tenemos responsabilidad.
¿Y cómo fue el proceso de atención, contención,
difícil,
la atención
difícil,
que requería esta víctima?
Difícil, difícil, difícil. Por eso, precisamente, esa es la función que estamos tratando de llevar adelante todos los que somos abogados del niño. Tenemos que aceitar los procesos porque no podemos esperar un oficio de un juez para hacer lo que tenemos que hacer. La contención tiene que ser inmediata porque es un niño y así lo requiere. Porque el tiempo de la vida de un niño no es el mismo del tiempo de un adulto. O sea, yo diría que hoy estamos encaminados.
Bien, y, pero encaminados. ¿Usted nota alguna falencia más allá de lo que usted me remarca, como que no puede esperar un oficio, pero digo lo que hace a profesionales?
Es mejorable, es mejorable. Tenemos que trabajar para que se mejore. No podemos hacer asistencia, no puede la asistencia no tener una coordinación. Tiene que tener una coordinación y eso está establecido en la ley. Simplemente hay que cumplir la ley. Y parece que a veces la ley se convierte en algo...
Sí, y a veces en eso que usted está mencionando y que lo hace con mucha cautela, en este tipo de procesos se empiezan a buscar culpas y sobre todo en el entorno familiar, ¿no? Y se desvía el ojo de atención.
Bueno, yo te voy a aportar la teoría de lo que dice unas personas que saben muchísimo más que yo, que es lo que dice Rita Segato. Rita Segato dice que cuando los delitos son tan aberrantes que duelen, a veces uno lo que hace es transferir el dolor a alguien. Y obviamente muchas veces se transfiere el dolor a la víctima. Sí. Y esto es importante tenerlo presente. No estoy tratando de justificar nada, pero generalmente lo que se hace es eso. Bueno, a ver, ¿qué se podía esperar? Y te ponías pollera corta, no tenías pollera corta, te pusiste pantalones, no te pusiste pantalones. Bueno, la explicación que nos da una persona que sabe muchísimo, ¿no?, de todo este tema y que no es, pues, como Rita Segato, que en palabras mayores, esa es lo que dice, es que lo que se transfiere es el dolor. Entonces, como no se puede, desde la sociedad, por supuesto, ¿no? Lo que no se puede, como no se puede asumir el dolor que genera una situación tan aberrante como esta, porque a todos nos duele. O sea, ninguna persona normal, normal hablando en términos normales, puede decir, ¡che, qué horror! Todo se conmueve. Entonces, al conmoverse, bueno, tenemos que encontrar un culpable como para que no me duela tanto. Y bueno, puede ser, pero de todos modos tenemos que salir de ese dolor como para poder gestionarlo y que no vuelva a pasar. Nadie es responsable de lo que le haya pasado. Haya tenido la vida que haya tenido, haya sido lo que haya sido, lo que haya podido. Gracias a Dios, esta es una adolescente que se va a reponer porque tiene muchísima contención familiar. Bien. Gracias a Dios. Con las cosas que pueda tener, pero no, esto es importante. No sindiquemos, porque el problema grande es que cuando nosotros sindicamos, no estamos pudiendo acompañar a posibles otras víctimas que hayan pasado por esa situación. Y el comentario, que sí me parece importante tener presente, es que las chicas dicen que no es un caso aislado, y que no solo en ese lugar, sino en otros lugares también, eso pasa. ¿Sí? O sea, pasa que una joven es llevada a una casa, abusando de su confianza por sus amigos, y en ese lugar es dejada a merced de lo que sea, dándole algo para tomar que ella no consiente. ¿Se entiende?
Sí, sí, claramente. Me quedé pensando en el involucramiento de personas adultas que deben haber, que pudieron haber inducido a otros menores en esta actitud.
Por supuesto. Por supuesto. Desde ya.
¿Usted considera que debería haber más detenidos conforme a lo que ha trascendido en los medios de que habría sido mayor?
Es sumamente importante, es sumamente importante que quien tenga alguna información la aporte en la fiscalía, por favor. Bien. Sumamente importante. Porque es una persona, o sea, mi cliente ha estado en situación de desventaja absoluta. Entonces, yo dudo, me resulta extraño pensar que nadie nunca haya visto o escuchado nada. Entonces, sí llamamos, y por favor, pero no solo por esta víctima, sino por cualquiera otra, sobre todo si ellas dicen que no es la primera vez que pasa, para que sea la última. Y quien tenga información, por favor, la aporte a la fiscalía.
Bien. ¿Qué grado
colabore?
¿Qué grado de, no sé si es la palabra satisfacción, o si se encuentra usted conforme, cómo está llevando adelante el proceso la fiscalía desde el momento que se hizo la denuncia?
Estamos a disposición de la fiscalía. La fiscalía va a ser quien establezca lo que corresponde y, por supuesto, vamos a aportar en lo que se pueda. Pero también es importante que tengamos claro que como comunidad tenemos que aportarle a la fiscalía. Yo puedo criticar a la fiscalía si le doy toda la información. Si no le doy la información, no la puedo criticar, porque en realidad ellos no pueden hacer adivinar, ¿sí? Y la gente se bloquea, claro, y no dice. Entonces es sumamente importante que la gente cuente las cosas que sepa, las que haya visto, u otras víctimas que se han pasado por situaciones similares.
Perdóname,
y después evaluaremos si lo hicieron bien o mal. No los puedo criticar ahora, hace 4 días, y todavía estamos empezando a llevarle material, pero es importante que tengamos presente, porque las chicas dicen que no es un caso aislado, y eso es muy importante para todos nosotros.
Discúlpeme la impertinencia, pero muchas pueden dudar de hacer el llamado anónimo en el 114, pero existe la posibilidad de que tomen contacto con usted. ¿De qué forma lo podrían hacer para que usted oriente?
Yo soy Marita Colocini. O sea, en esta zona yo soy Marita Colocini. Mi Facebook lo tiene todo el mundo.
Bien.
Sí, perfecto. Yo soy, lamentablemente, para mucha gente, soy muy involucrada en mi trabajo. De hecho, la familia me llama y yo pensé que no era necesario mi intervención porque ya estaba, según lo había escuchado en los medios, él estaba atendida, acompañada, iba a tener un abogado de niño que le sortearan, y la realidad fue que cuando empiezo a tomar contacto veo con que había que aceitar un poco más los hilos, como para que realmente ya tuviera las atenciones que tenía que tener y fueran eficientes, eficaces y céleres.
Bien. Doctora, en el marco de toda esta situación traumática, ¿qué nos puede decir del estado de la salud de la víctima?
Se está atendiendo. Por supuesto, no está bien. Bien. Pero está físicamente atendiéndose, y es importante que ella tenga la contención y la atención, porque lo que pasó fue espantoso.
Seguro. Otra pregunta, ¿qué grado de intervención tiene el juez de menores si lo hace de la mano del... ¿Qué grado de intervención tiene la fiscalía y si lo debe hacer de la mano del juez de menores?
El juzgado, en realidad no se llama más juez de menores, sino el juzgado de niñez, adolescencia, sí, familia y violencia de género. El juzgado solo va a intervenir en cuando alguno de los imputados sea menor, que creo que es el caso, hay uno. Ajá. Interviniendo por él. En el caso nuestro, no, el juzgado, no, la niña tiene contención familiar, con lo cual no tendría que tener ningún tipo de intervención en el juzgado de niñez, salvo que nosotros no estuviéramos de acuerdo con alguna intervención que haya hecho la fiscalía, en cuyo caso él se elevaría, pero como elevado. O sea, el juzgado de niñez, en este caso, solamente va a intervenir respecto de los imputados que fueron menores.
Bien. Los tres que...
No sé si me expliqué.
Sí, claramente, correctamente. Y vale también esto para disipar dudas y responsabilidades dentro de los funcionarios.
Bueno, yo creo que aprovecho, perdón, el abuso de mi parte.
No, por favor, doctora.
Pero en realidad yo creo que lo que nosotros tenemos que empezar a deslindar es la diferencia entre lo que era el patronato y lo que es el Estado de Derecho de los niños, niñas y adolescentes que son sujetos de derecho. Entonces, antes, en el patronato, cuando había un niño que estaba en situación de riesgo o alguna situación parecida, por ejemplo, si mi cliente menor no tuviera a sus padres o su familia, no tuviera contenida, el patronato era el juez de menores, se llamaba en aquella época, sí, que ya no es así, el juez de menores tomaba intervención como si fuera como el papá del niño, ¿se entiende? Uh-huh. Esto cambió desde la Convención de los Derechos del Niño, estamos hablando de hace aproximadamente 30 años. Viene como lentito, pero bueno, hace 30 años que la Convención de los Derechos del Niño dijo que los niños son sujetos de derecho y no objetos de protección. Y esto va, pero lo que pasa es que hay prácticas de patronato que todavía nos siguen quedando en la cabeza, sobre todo los adultos intervinientes.
Seguro. Y culturalmente, lamentablemente, me hago cargo...
Totalmente.
...que uno cae en aquello que de patronato más que de padre tenía de patrón, ¿no?
Bueno, en realidad, nombralo como quieras, se llamaba patronato, no papá. Se llamaba el patrón. Doctora, en realidad, históricamente, ¿no?
Bien, digamos que también hablando de derechos y de responsabilidades, los menores que están detenidos van a seguir
están a disposición del juzgado.
Del
juzgado de niñez, niñez, adolescencia, violencia familiar.
Bien.
Y género.
Bien, sí, ¿no? Porque tiene un nombre muy largo. Entiendo que también habrá que proteger esos derechos, ¿no?
Bueno, esa es una discusión que a mi entender debemos darnos como... en ese mismo marco que vos decías de encontramos una víctima, siempre encontramos a alguien a quien castigar, sindicar y que nos libere de la responsabilidad que nos corresponde como sociedad.
Claro, ahí está el tema.
Entonces... ahí está el gran tema, o sea, bajemos de la edad de imputabilidad, que en realidad no es un tema que hace al tema y no sé si es procedente hablar de esto, pero bajemos, antes de bajar la edad de la imputabilidad, fijémonos qué es lo que pasa y cuántos niños están utilizados por adultos y démosle la posibilidad de que realmente se investiguen a los adultos y no sean utilizados. Eso es lo que nosotros propugnamos desde todos aquellos que trabajamos en niñez.
Sí, alguna vez me dijeron una frase, un juez de menores precisamente en aquella época, y me hablaba claramente, siempre, en algún momento de la vida, siempre hay un adulto atrás de un niño. Y por ahí hay que arrancar, ¿no? Entonces es muy fácil, como bien lo señala usted, bajemos la edad, bajemos los grados de responsabilidad y
pongámoslos a todos en un solo lugar y tiremos una sola llave de una cadena, ¿no?
Tal cual.
Y como sociedad nos corresponde. Y este es el llamado. O sea, yo más que nada, o sea, hoy he hablado con un montón de medios y lo que quiero es ponerle una parte positiva. O sea, la situación de esta joven es una situación difícil. No se la buscó. Nadie se busca una cosa así. Y no encontremos culpables donde no los hay. Y veamos como sociedad qué entendemos por cómo trabajamos con la niñez. Me parece que eso, o sea, como para encontrar una parte positiva y decir, bueno, a ver, si esto pasó, quizás es un mensaje que todos debemos tenemos que tener. Y el abogado del niño es la función que tiene que tener. Hacer que el sistema se mejore, sea mejorable. Y algún día ya no lo necesiten, porque ya está, el sistema funciona aceitadamente. Pero por ahora tenemos mucho que hacer. Y de hecho hace mucho que hacemos.
¿Y cuántas cosas más hay, no? Que un acontecimiento como este, donde se ve afectada nuestra niñez, nuestros infantes, ¿no, doctora?
Pero es muy importante que, por favor, que quede claro, si hay otras víctimas, ya sea de las mismas personas o con esa misma operatoria, por favor, acompáñense a la fiscalía, llévense, pidan acompañamiento a quien sea, pero no dejen que esto se convierta en natural. Esto no es natural. No se puede naturalizar este tipo de violencia.
Le agradezco mucho su palabra, su claridad, y bueno, aquí están los micrófonos de Radio Inédita a su disposición, y ojalá podamos seguir sosteniendo en el tiempo debates de esta índole sin necesitar que haya algún acontecimiento que nos mande a hablar de esto.
Obviamente, sería esperable. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora. Le mando un abrazo.
La
doctora Gabriela Colochini, ella es abogada de la víctima de este abuso grupal ocurrido en la ciudad de Cosquín.